Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 11 de septiembre, tenemos 21 grados a esta hora en el centro de la capital navarra y ya estamos preparados aquí en Onda Cero para comenzar Más de Uno Pamplona.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Más de Uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2:45 de la tarde, ese momento en el que llegará el informativo, las noticias de Navarra con Jorge Tirapu, con quien hablaremos enseguida en unos minutos para conocer el avance de las noticias que ahora mismo se están, de alguna manera, vamos a decir, cociendo, que es la hora un poco de hacer la comida. Nosotros escribimos las noticias que luego les vamos a contar a las 2:45. En un día en el que vamos a tener ocasión de compartir unos minutos con el diputado de UPN, Alberto Catalán. Queremos hablar de los trenes, queremos hablar del tren de alta velocidad, de lo que ayer en el Congreso dijo el consejero, iba a decir el ministro Óscar Puente, acerca de la llegada del tren de alta velocidad a Navarra, de lo que ocurre con ese tren Pamplona-Zaragoza que ha motivado numerosas quejas de los usuarios. Parece que se va a dar una solución este mismo mes, en palabras de Óscar Puente. Lo veremos y veremos también qué es lo que nos dice el diputado de UPN, Alberto Catalán. Les contaremos también que se va a celebrar un curso de verano en la UPNA los días 18 y 19 de septiembre sobre los nuevos retos relacionados con la inteligencia artificial, la efectiva defensa de las personas consumidoras y usuarias, la defensa de la competencia y los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Este es el título de ese curso que va a tener lugar en la Universidad Pública de Navarra y de un tema más que interesante del que hablaremos con Rosa de Luis, que es la directora del Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra y también una de las directoras de este curso. Después de la 1:00 p.m. hablaremos de ciencia con Javier Armentia, con el astrofísico Javier Armentia. También tendremos una cita con Vida Medicina Reproductiva en Pamplona. Hablaremos de vida y hablaremos de un tema que genera muchas dudas. Es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Nos acompañará la doctora Amaya García Barberena, ginecóloga y directora médica de Vida Medicina Reproductiva, parte del grupo Recoleta Salud en Pamplona. Y también nos acercaremos al rodaje de Emakumeak, un corto que se está grabando estos días y que nos acerca a las mujeres que subían al fuerte de San Cristóbal para apoyar o ayudar a los presos que se encontraban en él entre los años 1934 y 1945. Hablaremos con la directora Beatriz Larragueta y también con la productora ejecutiva del Rayo Verde, Marina González. Terminaremos hoy con el punto final de la comunicadora Diana González. En este jueves, que es un gran día para donar sangre, todos los días lo son, no nos cansamos de recordarles que donar sangre es regalar vida y que si quieren ser donantes de sangre y no saben qué es lo que hay que hacer, lo que deben es acudir a la página web de ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y a esta hora, a las 12:25, nos acercamos a la información. Vamos a ver aquí el cocinero jefe, Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Decía yo que las estamos cocinando, no, realmente las noticias las estamos escribiendo, ¿no? Para contarlas después en el informativo.
Eso es.
Pero nos vale el símil. Hoy pleno del Parlamento.
Sí, y hay salsa, nunca mejor dicho, como es habitual. Primer pleno de control al gobierno, se esperaba animado además porque es el primer pleno después de las vacaciones de verano. Muchas cuestiones en ese orden del día, entre ellas, por ejemplo, como puedes imaginar, todas las vinculadas con el llamado caso Coldo, caso Cerdán. Y la noticia se ha producido hace apenas unos minutos. Ya hay fecha para la comparecencia de la presidenta del gobierno de Navarra, María Echivit, en el Senado. Será el próximo 29 de septiembre, lunes. Todavía no hay una hora definida. En cualquier caso, bueno, decía hace unos días la presidenta que iría si le llamaban. Y precisamente, pues se han cruzado las noticias y hace unos minutos le interpelaba el portavoz de UPN en el Parlamento, Javier Esparza, la presidenta, sobre su ausencia en el Parlamento de Navarra. Decía ahí la presidenta que, bueno, que no tenía ningún problema en comparecer, pero que comparecerá, eso sí, cuando se le solicite. Le reprochaba el líder regionalista, el portavoz regionalista en el Parlamento, que, bueno, pues que se había justificado en la fortaleza de las formaciones que apoyan al gobierno para no comparecer en la Cámara Foral. Escuchamos a Javier Esparza y a María Chivite.
¿Le parece normal, señora Chivite, comparecer en el Senado y no hacerlo en el Parlamento de Navarra? No viene porque usted no quiere venir, señora presidenta. Usted no quería ser interrogada, ¿sabe por qué? Porque no puede dar respuesta a algunas de las preguntas que le podemos hacer en una comisión de investigación. Sabe que usted no puede contar todo lo que usted sabe, señora Chivite, porque ha sido cómplice. Y ha guardado silencio, señora presidenta.
La verdad se abrirá paso. Y usted está expresando deseos, que no realidades. Porque este gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad. Usted está montando un relato y la única estrategia que tiene UPN es que sus deseos de que este gobierno haya sido corrupto se cumplan. Pero ya le digo que espere sentado, señor Esparza, porque eso no va a ser así. Y el tiempo dará y quitará razones. Y me dará la razón a mí, señor Esparza.
Eran las palabras de la presidenta del Gobierno, María Chivite, hace unos minutos. Por cierto, que el Parlamento ha remitido ya al Supremo los pagos realizados al exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en su etapa de parlamentario foral, es decir, entre los años 2014 y 2017. Al margen de esta fecha que hemos conocido hoy, esa citación del 29 de septiembre, también en la Cámara la presidenta ha anunciado que va a reunirse con el Gobierno de España hablando de la condonación de la deuda y después de que varias comunidades autónomas vayan a ser ayudadas o vayan a ser condonadas su deuda por parte de las comunidades del régimen común. Ha dicho María Chivite que van a acudir con una idea bien clara a la reunión que van a mantener próximamente con Hacienda y que van a pedir una compensación.
Vamos a mantener una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda, vamos a negociar con el Ministerio de Hacienda con el objetivo de lograr una compensación económica en el pago de nuestra aportación al Estado respecto a la cantidad que finalmente resulte en la condonación. Por lo tanto, pues vamos a seguir trabajando en el marco de la negociación bilateral entre administraciones y conforme vayamos avanzando, pues daré cuenta en este Parlamento.
Eso en el Parlamento de Navarra, pero es que hoy también hay primer pleno ordinario en el Ayuntamiento de Pamplona. Va a ser a las 4:30 de la tarde. Por cierto, que ha habido minuto de silencio en el Parlamento en condena al genocidio, dicen, del pueblo palestino a manos de Israel. También va a haber una concentración previa en el Ayuntamiento de Pamplona antes de ese pleno. Un pleno en el que, entre otras cuestiones, también se ha hablado de ello en el Parlamento de Navarra. Se va a hablar de convivencia. Es una de las interpelaciones que, en concreto, hacía el Partido Socialista de Navarra a EH Bildu, que gobierna el Ayuntamiento de Pamplona. Marina Curiel.
Vamos a exigir que dicho plan incluya el rechazo explícito al terrorismo de ETA y la condena firme de cualquier acto de exaltación en nuestras calles. Porque la convivencia se construye desde la memoria democrática, el respeto a todas las víctimas y la certeza de que nunca más puede justificarse la violencia.
Más cuestiones en el ámbito sindical. Comisiones Obreras ha afirmado en un comunicado que tiene constancia de que varios municipios navarros de la Ribera están incumpliendo la ley de policías de la comunidad foral y está obligando a personas trabajadoras de los consistorios a ejercer funciones de seguridad ciudadana y de control de tráfico, pero denuncia que no tienen formación pertinente ni habilitación que se precisa. Abundaremos en esta información a partir de las 2:45 de la tarde. También en el ámbito sindical conocemos la noticia que tuvo lugar ayer. Globo va a tener en España, el primer comité de empresa de Globo va a tener lugar en Navarra. Ayer, después de unas elecciones sindicales que ganó Comisiones Obreras, tuvimos la oportunidad de hablar en la Bruja de Navarra con Pablo Díaz, que es el portavoz de Comisiones Obreras Globo en la comunidad foral, y se felicitaba de que por primera vez estos trabajadores que han estado en el punto de mira, bueno, pues vayan a tener una representación.
Somos pioneros, somos el primer comité de empresa a nivel de todo el país y esto va a servir como precedente para que también los compañeros que están en otras comunidades autónomas puedan comenzar a organizarse. De cara a las condiciones de trabajo, pues entonces ya tenemos legitimidad que nos las da el voto de los compañeros que nos han votado.
Y finalizo con una nota cultural, Marisa, dentro del programa Culture, desde mañana y hasta el domingo, Dona María, Murillo, El Fruto y Arellano van a ser los destinos de ese programa para este fin de semana, así que todavía hay oportunidad de disfrutar de la cultura en este mes de septiembre.
Perfecto, gracias Jorge, te escuchamos a las 2:45.
Muy bien, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y hoy también aquí en Más de Uno Pamplona, a las 12:31, tenemos ocasión de saludar al diputado de UPN, Alberto Catalán. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque ayer en el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid se habló de Navarra, se habló del tren de alta velocidad, de su llegada o no a Navarra y también de algunas cuestiones relacionadas con ese tráfico ferroviario que la verdad que están provocando pues bastantes situaciones complicadas, ¿no? En los últimos meses en algunos trayectos ha habido bastantes incidencias, ¿no? De todo ello un poco se habló ayer en el pleno.
Sí, se habló mucho además del tema de Navarra y todo el tema del transporte ferroviario y al final pues el ministro pues bueno evidenció esa cal y esa arena que estamos padeciendo en nuestra comunidad con lo que es el transporte ferroviario.
Bueno, en cuanto al tren de alta velocidad, ¿qué novedades podemos contar a los oyentes de Onda Cero o qué se dijo ayer en el pleno de plazos, de esas cuestiones que de verdad, o sea, llevamos tanto tiempo hablando que a veces uno ya se pierde, ¿no?
Sí, sobre todo porque se evidencia un poco de decepción, ¿no? Por lo que tiene que ver con el corredor navarro de alta velocidad, que los oyentes tienen que saber, que incluso se lo recordábamos ayer al propio ministro Puente, ¿no? Ya en el año 2010. Pues ya se firmaba un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España a la hora de su construcción y sobre todo que se va avanzando muy lentamente, ¿no? Pues al final las inversiones no son suficientes y en comparación con lo que ocurre con otras comunidades autónomas serían mínimas, ¿no? Y por lo tanto en esa línea pues ya le dijimos al ministro que la alta velocidad de Navarra no puede ser el unir los tramos ya construidos pues con la vieja línea Casetas-Bilbao, por un lado en Campanas y por otro lado en Castejón, ¿no? Y por otro lado también había que denunciamos la situación de las nuevas estaciones que se tienen que construir en Pamplona y en Tudela con unos retrasos más que considerables en el caso concreto de Pamplona y con una indefinición y cambio de criterios por parte del Ministerio en el caso de Tudela, ¿no? Que se ha roto todos los consensos y aquellas decisiones que se tomaron ya en el año 2022 para construir una nueva estación al este del Hospital Reina Sofía de Tudela pues también se han puesto en brete y en este caso concreto con la discrepancia y con la ruptura de esos consensos y de esos acuerdos por parte del Ministerio.
Sí, ahora se piensa construir junto a la actual, ¿no?
Sí, la misma, utilizar la misma, ¿no?
Utilizar la misma.
Algo desechado, como digo, hace 22 años y lo curioso y sorprendente es que se realice por parte del Ministerio una encuesta a los usuarios después de que se ha tomado esa decisión, ¿no? Y sobre todo, obviando el propio Ministerio, que estamos hablando de una estación comarcal que no solamente va a dar servicio a Tudela, sino también a los pueblos de la Ribera y de la zona de influencia, ¿no? Incluso de la Comunidad Autónoma de La Rioja y también de la provincia de Zaragoza. Y por lo tanto, ayer el ministro no dio explicaciones suficientes, sobre todo cuando hemos conocido que la estación de Pamplona pues va a salir de donde está ahora a Echabacoa, incluso también como el 28 de julio se firmaba un acuerdo con el Ayuntamiento de Figueras y el Gobierno de Cataluña pues para también sacar las vías y la estación vieja de Figueras pues también a la parte exterior de la misma para dar servicio a toda la zona de influencia de esa ciudad.
El ministro decía ayer que las estaciones fuera del casco urbano son un fracaso.
Bueno, depende. Ya digo, si decía que era un fracaso, sin embargo, en Pamplona va a ir a Echabacoa y en el caso de Figueras también lo van a sacar recientemente ese acuerdo del 28 de julio, que no estoy diciendo hace meses ni años, ¿no? Y por lo tanto se contradijo también con lo que están haciendo en otras localidades y en otras comunidades autónomas.
Bueno, se habló también pues en respuesta precisamente al diputado Alberto Catalán con quien estamos charlando, se habló también de ese tren Pamplona-Zaragoza que ha provocado muchísimas quejas, ¿no?, de los usuarios.
El tren chuchú en el siglo XXI que estamos padeciendo en Navarra, el tren chuchú. Evidentemente, ayer hubo una noticia, esperemos que al final se pueda confirmar y vamos a ver también cuál es el detalle del mismo y que no haya ninguna sorpresa, ¿no? Sobre todo porque llevamos meses, demasiados meses esperando y el gobierno demasiados meses incumpliendo su compromiso y su promesa, porque al principio los nuevos trenes que se anunciaron en su día, bombo y platillo por parte de la presidenta Chivite, del secretario de Estado también de Fomento, que decían que se iban a cambiar y que iban a aumentar el número de plazas, al final eran las plazas para ir de pie, no para ir sentados. Luego, en julio del año 2024, el ministro dijo que iba a entrar en vigor los nuevos trenes en enero del 25, luego dijo que iba a ser a partir de abril, y estamos en septiembre, y ayer, a la interpelación de Unión del Pueblo Navarro, el ministro afirmó que este mes iba a haber noticias en ese sentido, y esperemos que realmente sea así, que no haya más sorpresas.
Sin concretar demasiado, ¿no? Solo dijo que este mes va a quedar el tema resuelto.
Así es, y por lo tanto vamos a esperar a ver cuál es la información, el detalle, y sobre todo, como digo, que no haya nuevas sorpresas, porque los incumplimientos por parte del Ministerio han sido más que evidentes, y incumplimientos que al final se han convertido en desprecios, ¿no? Incluso también con el propio trayecto de Pamplona a Madrid, pues que está padeciendo pues una serie de averías incomprensibles a lo largo de los últimos meses, ¿no? Lo que no puede ser es que Navarra, por un motivo o por otro en el tren, vayamos al vagón de cola, que en el tema de la autovía a Navarra pues sea una autovía que lleve el nombre de Navarra, pero que no acabe de culminar nunca en Navarra, y que por lo tanto no estemos comunicados con una vía de comunicación rápida y fluida con Madrid. El tramo Soria-Corella se está dilatando y retrasando más de lo debido, y por lo tanto que tampoco tengamos una comunicación ferroviaria pues digna del siglo XXI, y sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? Que se está invirtiendo muchísimo dinero para que tengan un tren de alta velocidad, y que en este caso concreto pues Navarra pues no lo tenga. Estamos hablando de 4.000 kilómetros de vía de alta velocidad en España y ninguno en Navarra. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de millones de inversión, y prácticamente un 1% solamente en la comunidad foral de Navarra. Y como le dijimos al ministro, y esto es lo más importante, la alta velocidad no es comunicar los tramos ya construidos con ancho ibérico, con ancho convencional, entre la nueva línea de con el tema de lo que había viejo de la vía vieja de Casetas de Pau. Eso no es alta velocidad.
Bueno, pues estaremos atentos, desde luego, a los pasos que se vayan dando. Alberto Catalán, diputado de UPN, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy estos minutos en Onda Cero.
Muchísimas gracias a ustedes, un cordial saludo y muy buenos días.
Gracias, buenas tardes.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Agip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Agip Agustinos y La Rocha Ansoain.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día, y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A, y en polqué.com.
La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecológica.org.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y hoy también aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, queremos acercarnos a un curso de verano que va de la Universidad Pública de Navarra, que va a tener lugar los días 18 y 19 de septiembre, titulado Nuevos retos relacionados con la inteligencia artificial, la efectiva defensa de las personas consumidoras y usuarias, la defensa de la competencia y los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Nos queremos acercar realmente a eso de la inteligencia artificial y el consumo, ¿no? Porque la inteligencia artificial va llegando a todas las áreas de nuestra vida. Saludamos a Rosa de Luis, directora del Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra y una de las directoras también de este curso de verano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Y es que es así, ¿no? La inteligencia artificial va llegando a todos los ámbitos y también está teniendo impacto en las personas consumidoras y usuarias.
Sí, bueno, sin duda, la inteligencia artificial está teniendo un impacto enorme, ¿no? Pensamos en los cambios que tenemos en el mercado de consumo. Tenemos un auge enorme del comercio electrónico y del consumo digital, y en este punto la inteligencia artificial está siendo un pilar fundamental de su desarrollo, ¿no? Concretamente, a través del análisis masivo de datos y a través del análisis de los perfiles de los consumidores. El impacto más importante que estamos viendo es en cuanto a las recomendaciones y la publicidad extremadamente individualizada que nos están enviando. Y también hay otro elemento importantísimo de impacto, que es el ajuste dinámico de los precios en el mercado digital.
Vamos por partes. Cuando hablamos de esas recomendaciones o esa publicidad extremadamente personalizada, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo afecta esto al consumidor?
Sí, mira, cuando hablamos de recomendaciones súper personalizadas, pues pensemos, cuando estamos en redes sociales o en páginas de comercio electrónico, nos envían sugerencias de compras que verdaderamente se ajustan perfectamente a nuestros gustos y necesidades. Mira, por poner un ejemplo, cuando estamos en un marketplace de estos súper conocidos, tienen sistemas de recomendaciones. Como por ejemplo cuando nos mandan y nos dicen, otros clientes que compraron esto también compraron. Bueno, se ajusta perfectamente a nuestros gustos, ¿no? ¿Y cómo hacen esto? Es muy importante saber cómo hacen estos. Esto lo hacen a través de nuestros históricos de compras, nuestros historiales de búsqueda, nuestro tiempo de visualización y nuestra ubicación. Esto puede parecer eficaz, y a veces es eficaz, y la experiencia de compra puede ser positiva, pero tenemos que pensar que también produce burbujas de consumo, es decir, nos dirigen hacia un consumo predeterminado, ¿no? Nos restringen a veces en las alternativas de consumo. Pensemos, por ejemplo, en el caso Booking, ¿no? Que la CNMC ha sancionado a Booking con más de 400 millones de euros por restringir verdaderamente las alternativas a los consumidores y usuarios. Y con respecto a qué podemos hacer con este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer los consumidores? Pues tenemos que ser conscientes de lo que acabo de comentar, ¿no? De todo esto anterior. Y también tenemos que pensar que tengamos cuidado con lo que son las cookies y los mensajes que nos envían, que muchas veces aceptamos rápidamente sin leerlos, ¿no? Al completo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la publicidad, podemos oponernos al uso de datos personales con fines de carácter de mercadotecnia, ¿no? El consumidor tiene que ser consciente y proactivo en la protección de su información personal.
Tenemos que estar un poquito más atentos, ¿no? A dónde decimos que sí, a lo que decimos que sí, ¿no? Muchas veces sin siquiera leer, ¿no? Lo que nos están proponiendo. Hablaba también Rosa de Luis de los precios dinámicos. ¿Cómo funcionan esos precios y también qué podemos hacer como consumidores, ¿no? Esos precios que van cambiando casi cada minuto en algunas cuestiones, en algunos casos.
Sí, bueno, la inteligencia artificial mediante el análisis continuo de datos en tiempo real lo que hace es ofrecer precios personalizados y variables, es decir, lo que hace es evolucionar en el tiempo los precios, pero también ofrecer diferentes precios en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto? Esto es lo que tenemos que saber, cómo lo hace. Lo hace con análisis de datos, con análisis de factores y mediante algoritmos. Y es importante conocer estos factores, qué factores utiliza, ¿no? Y estos factores son los siguientes, ¿no? Algunos de ellos son estos. La oferta y la demanda, es decir, la disponibilidad y urgencia. En función de menor disponibilidad y mayor urgencia, incrementan los costes. En los historiales personales de compras y el momento de compra nos analizan a cada uno, ¿eh? Cuando estamos comprando. El interés que prestamos cada persona, es decir, ¿Cuántas veces entramos en una página web? Repetitividad de búsquedas, ¿no? ¿Qué estamos demostrando ahí? Fechas de eventos, en fechas determinadas se incrementan los costes. La ubicación, no cuestan a veces lo mismo las cosas en diferentes regiones. El modelo de dispositivo con el que estamos haciendo búsquedas. La carga de batería que nos queda, es decir, la urgencia que tenemos en adquirir algo, ¿no? Los mensajes de presión psicológica. A veces nos llegan mensajes como solo quedan dos habitaciones o hay cinco personas que está viendo este objeto en este momento. Bueno, pues bueno, que tengamos en cuenta que eso es muy, muy habitual y que a veces, bueno, pues no hay que hacer mucho caso. Y una cosa que me parece, bueno, dicen que el abandono de reservas en el carrito de compra baja un poco los precios. No lo sé, ¿eh? No sé. Bueno, pero ¿y qué tenemos que hacer? Sí que algunos consejos serían, vale, conocer todo esto que acabo de comentar, ¿no? O sea, ser conscientes de ello, utilizar herramientas de navegación privadas, utilizar varios dispositivos de compras, evitar almacenamientos de cookies, evitar también el almacenamiento de historiales de búsquedas, desactivar geolocalizadores, no comprar a última hora, no hacer caso de esos mensajes psicológicos que comentaba. Y bueno, si acaso, si alguien quiere abandonar algo en la reserva de carritos, pues también puede hacerlo.
Ya. Como servicio público que es el servicio de consumo del Gobierno de Navarra, está claro que tenéis que afrontar este reto. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo estáis haciendo ya?
Como dices, es un reto, ¿no? Ya el año pasado, bueno, pues empezamos con este tema, vimos su importancia. Y lo que hicimos fue solicitar un diagnóstico a la Universidad Pública de Navarra y a partir de ahí, este año hemos organizado conjuntamente con la universidad este curso de verano que creo que es de sumo interés. Es un curso que, como has dicho, se va a celebrar los días 18 y 19 por la mañana en presencial. Es gratuito, creo que es importante decir que estamos todos invitados porque todos somos consumidores. Que se puede inscribir todo el mundo hasta el día 15, el límite es el día 15, el lunes, y que va a ser impartido por 10 expertos de primer nivel en materias de computación, organización de empresas, derecho del consumo, derecho administrativo, derecho mercantil y derecho de la competencia. Eso es.
Bueno, pues muy interesante desde luego este curso. Inscripciones hasta el día 15 de septiembre. El curso será 18 y 19 en la Universidad Pública de Navarra por la mañana. Rosa de Luis, directora del Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra y directora también, una de las directoras de este curso del que hablamos. Gracias por atendernos hoy en Onda Cero.
Gracias a ti, Marisa.
Buenas tardes.
Adiós. Agur.
Onda Cero Navarra.
Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 13 de septiembre. Costillas de cerdo 6,99 euros al kilo. Chuleta vaca 25,95 euros al kilo. Salmón medios o enteros 9,95 euros al kilo. Ruedas a 12,99 euros al kilo. Y lubina ración a 3,25 euros unidad. Además, vuelven las hiperofertas con las que seguirás ahorrando hasta un 100% de descuento en tus productos de confianza. Leclerc, la compra más barata.
Hola, soy Merche de Frutas Zabalza. Ya estamos de vuelta con nuestros ricos pimientos asados. Abrimos todos los días, mañana y tarde. Baja hasta la Huerta de la Madalena. Tenemos parking. O vente al Mercado del Segundo Ensanche. Visita nuestra web frutaszabalza.com o llámanos al 150026. Haz tu pedido y recíbelo ese mismo día. Zabalza, tu huerta en Pamplona desde 1860. Eskerrik asko, zure konfiantzagatik.
Comercio digital, venta online, inteligencia artificial y redes sociales aplicadas a la venta personalizada. ¿Hay límites para proteger mi intimidad, privacidad y seguridad como persona consumidora? La Universidad Pública y el Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra organizan el curso Nuevos retos relacionados con la inteligencia artificial, la efectiva defensa de las personas consumidoras, los días 18 y 19 de septiembre, impartido por profesionales de primer nivel. Inscríbete en cursosveranoumna.com. Esgaldo Aukera eta Eman Zure Izena.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Y vamos también con la actualidad del deporte. Javier Saralegui, buenas tardes.
Hola, Patricia, buenas tardes.
En el estadio del Sadar.
Sí, porque dentro de 10 minutos va a ser presentado Geraldo Becker como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna, la tercera y última incorporación del Club Rojillo en este periodo de fichajes que después valorará Braulio Vázquez, el director deportivo que le va a acompañar en esta presentación. Bueno, hay incluso algunos aficionados fuera del estadio esperando, porque ya había entrenamiento a puerta cerrada del equipo aquí en el estadio del Sadar, y hay gente que quiere después acudir al acto para ver vestido de rojo y azul a Geraldo Becker. Escucharemos a Becker, escucharemos a Braulio en nuestro Radio Estadio Navarra de 2:30 a 3:00 p.m. Daremos, y los adelantamos ahora, los resultados deportivos de ayer. Osasuna femenino le ganó 3-0 al Huesca en la Copa de la Reina, avanza de ronda. No así el Tudelano, que cayó 1-0 en la Copa Federación, la previa de esta Copa de la Reina, y queda eliminado. Cartagena 8, Rivera Navarra 2 en la jornada de fútbol sala, derrota para los de Daniel Ibáñez, y derrota también del Sota, que perdió 5-3 contra el Barcelona, haciendo un muy buen partido. Precisamente hablaremos de fútbol sala también en Radio Estadio Navarra, porque ayer se presentaron los partidos amistosos que va a jugar España contra Armenia en Anaitasuna el día 19, el viernes, en el ciudad de Tudela, en Tudela, el domingo, y nosotros tuvimos la ocasión de charlar con Ramón Lázaro, el presidente del Tudelano y de Rivera Navarra, y escucharemos también a Jesús Velasco, que, como ya dijimos, fuera entrenador del Sota y ahora es el seleccionador nacional, además de escuchar a Rafa del Amo, el presidente de la Federación Navarra de Fútbol. De manera que nuestro menú de hoy de este Radio Estadio Navarra es fútbol y fútbol sala. Hoy tocaba mucho balón. Mañana ya hablaremos de pelota, de las semifinales del Masters, CaixaBank, y la final del domingo, en la que hay pelotaris navarros. Tenemos a Mariz Currena, tenemos a Zabaleta en ambos partidos, de manera que a ver si tenemos alguno en la final, y de muchas más cosas del fin de semana.
Muy bien, pues te escuchamos a las 2:30 en Radio Estadio Navarra hasta las 3:00 p.m. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecologica.org.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Buki.es.
Rebajas con estilo en Rey.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-352129. Es tu momento.
Construcciones Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones Conslau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
La previsión del tiempo.
Se anuncia un aumento de la nubosidad a lo largo del día que puede dejar lluvias débiles al final de la jornada en el noroeste, que serán menos probables en Pirineos. El viento sopla flojo de componente norte con algún intervalo moderado por la tarde, salvo en la vertiente cantábrica donde soplará flojo de componente oeste. Las temperaturas máximas continúan sin cambios o bajan ligeramente. Tenemos 21 grados a esta hora en el centro de Pamplona, llegaremos a 24. Y vamos ya, como cada día, a conectar en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
¿Cómo está transcurriendo la jornada en las carreteras?
Pues jornada la de hoy jueves, donde nuestras patrullas de la División de Tráfico tenían que atender 5 accidentes viales. Colisiones en Aranguren y Castejón y Esquiros, además. Y los atropellos animales, ya esto sí, de madrugada en Santa Cara, a un jabalí y a un tejón en Falces, hay que decir todos ellos sin heridos.
¿En cuanto a afecciones?
Pues las afecciones se mantienen las que venimos mencionando a lo largo de la semana, como son en la Nacional 121A en Ostiz y en los túneles de Belate y Burutuain. En Berrioplano y Castejón, Autopista de Navarra, en Los Arcos y Viana, Autovía del Camino, en Loiti, Autovía del Pirineo y en Fitero, en la Nacional 113. Y ya en carreteras menores o en la red secundaria, hay que tener también en cuenta que hay obras en localidades como Izurdiaga, Ulzama, Campanas, Biurrun, Mendigorría y Mélida.
Muy bien. En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿algo destacable?
Sí, pues hoy destacábamos y damos a conocer cómo en días pasados se detenía desde Policía Foral a 3 personas por un delito de tráfico de drogas. De esas 3 personas, 2 hombres y una mujer llama la atención, la edad de 2 de ellos, de un varón en este caso de 62 años, detenido en Pamplona, y una mujer en Villava de 60 años también. Esta última, en el transcurso de un concierto de música, levantaba por su actitud la sospecha de los agentes, que una vez identificada en su registro le hallarían unas cuantas pastillas de MDMA, es decir, anfetaminas. El varón de 62 años que comentábamos era detenido también en el barrio de la Milagrosa por un delito de tráfico de drogas y, bueno, es una persona conocida de los agentes que reincidía en estas prácticas y era sorprendido pues por los compañeros. En esta ocasión traficaba con cocaína y ya la tercera detención se realizaba por agentes de la comisaría de Altsasua, que en el turno de noche, en el casco urbano de la localidad, pues identificaban a un hombre que merodeaba por el pueblo y levantaba también sus sospechas, y al realizarle el cacheo pues le encontrarían en esta ocasión en su mochila 100 gramos de speed, preparado ya en diferentes bolsitas para su cuenta.
Bueno, pues ahí quedan esas actuaciones. Gracias, Iñaki, hasta mañana.
A vosotros, hasta mañana.
Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marisa.
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en la capital navarra?
Pues tenemos la calle Blas de la Serna, cortada la circulación desde Río Queiles hasta la calle El Mochuelo, calle Ezcaroz, corte de la calle desde la calle Jarrieta, calle Media Luna, corte desde la plaza de Salesianos hasta la calle Leire. En la calle Pablo Antoñana, entre las calles Conejo Salacero y Blas de la Serna, tenemos ocupación de un carril. En la calle Galvenzu, a la altura número 16, cortes puntuales de tráfico. Calle Mendigorría, a la altura número 6, tenemos la ocupación de un carril. Y en la calle San Cristóbal, tenemos cortada el tramo comprendido entre las calles Mendigorría y Magdalena. Y continúan cerradas al tráfico las calles Echarria Aranaz, Echalar, Cintruéñigo, Casera y Atajona.
En lo que tiene que ver con intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué es lo que podemos contar en esta jornada?
Pues en seguridad vial, en las últimas 24 horas se atendieron 11 accidentes de tráfico con el resultado de daños materiales y 3 personas heridas de carácter leve. En seguridad ciudadana, 93 intervenciones, pero hay que destacar la tranquilidad. Únicamente se detuvo ayer a las 4:30 de la tarde a una mujer de 27 años por tener una orden de búsqueda, detención y personación. Por lo demás, como te digo, tranquilidad y a ver si dura. Ya hoy es jueves, no sé si empezaremos ya con un poco de movimiento.
Bueno, ya están los estudiantes en sus puestos, así que...
Preparados para salir.
Eso es, quizá hoy podemos tener eso, algo más de movimiento en esta noche. Esperemos que, de cualquier forma, transcurra tranquila.
Que sea por diversión, que se muevan, pero por diversión nada más.
Es bueno, mañana lo contamos. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Y es que llegamos ya a las noticias de la una de la tarde, hacemos un alto en el camino, nos ponemos al día con la información y en unos minutos estamos de vuelta y continuamos aquí, en Más de Uno Pamplona. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Yolanda Díaz no se siente abandonada por su gobierno, se lo ha dicho Alsina esta mañana, unas horas después del varapalo legislativo a su proyecto estrella para reducir por ley la jornada laboral. No cree que la dejarán sola, a pesar de las clamorosas ausencias de los ministros socialistas durante el pleno y del propio Sánchez, que se marchó al cine a ver la última de Amenábar. Sostiene la vicepresidenta que la batalla de la reducción de la jornada laboral ya está ganada en la calle y dedica un reproche especial a Junts, al que acusa de negociar desde el chantaje, una acusación que después ha suavizado.
Yo creo que Junts se ha equivocado ayer, porque si en julio tenemos un texto articulado de medidas para la modernización de las pequeñas empresas españolas y los autónomos, yo creo que tenía la gran oportunidad de hacer una aportación clave, presuntamente, según les venimos escuchando, para Cataluña y para España. Creo que se han equivocado políticamente.
Admite Yolanda Díaz que con la ley de amnistía se legisló en contra de los ciudadanos y que si alguna vez han llamado al fiscal general del Estado, fiscal del gobierno, ha sido un lapsus y lo retira. Álvaro García Ortiz, que se sentará en el banquillo, ya lo saben, por el caso del novio de Ayuso. Hoy hay debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid, con alusiones directas de la presidenta en su discurso a los escándalos de corrupción del presidente del gobierno y a la estrategia de erosión de la que acusa a Sánchez y de la que se distancia.
Las diferencias entre lo que ocurre en el seno del gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de la nación son abismales. Como consecuencia de lo anterior, los resultados son también distintos. Madrid es una región con empuje y es considerada por todo el mundo como una alternativa fiable y solvente. Mientras el gobierno pierde relevancia internacional, Sánchez sale de los foros mundiales y de conversaciones vitales.
Ayuso ha confirmado además que Madrid no va a pedir la quita de la deuda. Pese a todos los escándalos que rodean al gobierno, el CIS acaba de publicar su encuesta de septiembre y según el sondeo sube 5 puntos el Partido Socialista. Le saca 9 de ventaja al Partido Popular, que cae 3, David Abás.
Se rompe así el empate técnico que anticipaba el último barómetro publicado, el de julio. En 2 meses el PSOE se dispara y pone 9 puntos de distancia sobre el PP. Los socialistas suben casi 6 hasta el 32,7% y los populares caen 3 hasta el 23,7%. En cuanto al resto de partidos, Vox cae 1,5 puntos, mientras Sumar, Podemos y los nacionalistas se mantienen. La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, seguido de la inmigración y de los problemas relacionados con la calidad del empleo. Lo que cae con fuerza, según el CIS, es la preocupación por la corrupción, del segundo puesto en julio al noveno en septiembre. Por cierto, en este barómetro, Tezanos pregunta por el pacto de Estado frente a la emergencia climática, un pacto que 3 de cada 4 encuestados ven necesario.
Alemania va a desplegar permanentemente efectivos militares en Lituania para fortalecer la disuasión y la defensa en el flanco oriental de la OTAN, movimientos físicos y también diplomáticos. El gobierno español acaba de convocar al encargado de negocios de la embajada rusa, movimientos tras la incursión rusa en Polonia. Asunción Salvador.
Exteriores ha citado al representante diplomático de Rusia en España para trasladarle así de viva voz en el ministerio la condena del gobierno español a la violación del espacio aéreo polaco. España lo considera una acción inaceptable y deliberada. También Países Bajos ha tomado esta mañana una medida similar, convocando al embajador ruso en La Haya. Y en Italia, el ministro de Exteriores, Tajani, ha pedido en el Senado más medidas para empujar a Putin a negociar la paz y ha recordado que Bruselas sigue trabajando en el 19º paquete de sanciones, mientras otros países vecinos a Rusia siguen reforzando su seguridad. Es el caso de Letonia, que acaba de decretar que cierra durante una semana su espacio aéreo en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, y la propia Polonia ha limitado también desde hoy todo el tráfico aéreo en su flanco este, en las fronteras con Bielorrusia y Ucrania, y lo va a mantener en vigor durante 3 meses.
Reino Unido destituye al embajador británico británico en Estados Unidos. El primer ministro le revoca su condición de forma fulminante tras salir a la luz sus vínculos en el pasado con el pederasta Jeffrey Epstein. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Llevaba días en el punto de mira después de que se publicara el libro de felicitaciones al pedófilo por su 50 cumpleaños, donde el ahora ex embajador le define como su mejor amigo. Aunque expresó su arrepentimiento por su vínculo con el delincuente, este jueves ha sido despedido de manera fulminante ante unos correos electrónicos que, según el gobierno británico, muestran que la profundidad y el alcance de la relación difiere sustancialmente de la que se conocía en el momento de su nombramiento. Su destitución tiene lugar justo cuando Donald Trump se dispone a iniciar la próxima semana su visita de Estado al Reino Unido.
Y a partir de las 2 estaremos en Estados Unidos, donde se reaviva el debate sobre la violencia política después del asesinato del influyente youtuber trumpista Charlie Kirk durante un mitin en la Universidad de Utah. El influencer que ha sido asesinado y del que Trump ha hecho responsable a la izquierda. Se lo contamos todo a partir de las 2 en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 11 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Nos acompaña esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Junts es reaccionario.
Yo tengo límites y no voy a entregar mi país. Yo comprendo la lógica parlamentaria. Negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Ostegunean txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak eginen dituzte Gazteluko plazan 6:30tik 8:30etara. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak, porrusaldak, askotariko soinuak entzunen dira Gazteluko plazako kioskoan, baita asteartetan ere, irelaren 25 arte. Ciudadelako arma aretoan Elena López Camacho historialariak gidatutako solasaldi irekia eginen da erakusketa formatuaren krisiari eta eraldaketari buruz. Zazpitatik aurrera Inigo Gómez Egiluz kulturako alorreko zuzendaria eta arte plastiko eta bisualetarako laguntza programako onuradun diren bi artista nafar izanen ditu alboan López Camachok. Sarrera librea da. NAC Nafarroako musika garaikidearen jaialdiaren barruan gaur arratsaldeko 8:00etan Kondestable Ziboxean Fisis kontzertua eginen da. Soinu esperimentazioa da akordeoiaren mugak birdefinitu eta instrumentua berriz asmatzen duena. Programa 4 piezez osatuta dago eta pizetako bat NAC jaialdian estreinatuko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Abónate ya a las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte. Vive la mejor programación cultural de octubre a junio.
Entradas sueltas a partir del 4 de septiembre, con descuentos para jóvenes y mayores. Compra tu abono en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina de la calle Sandoval 6.
Alaiz Courier Envíos Urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mimohondo. Aprovecha la vuelta al cole de Mimohondo y renueva su dormitorio juvenil con un 30% de descuento y financia en 24 meses sin intereses. Ellos crecen, pero nuestros precios bajan. Mimohondo, Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain, Antiguo Mercamueble y mimohondo.com.
Las travesías despiertan sonidos, historias y emociones. Son rutas que atraviesan siglos en un compás. Son los puentes entre lo que fuimos y lo que intuimos ser. Kulturen, garaien eta pentagramen arteko gurutzaketak dira.
Semana de Música Antigua de Estella. Lizarrako antzinako musikaren astea. Del 6 al 13 de septiembre. Información y venta de entradas en culturanavarra.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Acompañándoles en Más de Uno Pamplona hasta las 2:45 de la tarde. Y es jueves, y los jueves tenemos una cita con la ciencia aquí en Más de Uno Pamplona con el astrofísico Javier Armentia. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marisa.
Y hoy la marcianita nos viene mejor que nunca, ¿no?
Sí, sí, porque yo venía a hablarte de noticias marcianas, fíjate que...
Sí, sí.
Bueno, a veces te traigo noticias marcianas, pero de otro tipo, que pasan en la Tierra, pero esto pasa en Marte, y es que ayer la NASA nos tenía avisados de, oye, vamos a hacer una nota, una rueda de prensa muy importante, y no decía, no soltaba prenda, ¿no? Decía, es algo sobre Marte, y claro, estaban los medios de comunicación diciendo, bueno, seguro que han encontrado ya un marcianito verde ese de... Y no era el marciano. No
era el marciano. Pero bueno, sí que era una noticia pues bastante interesante, ¿no? Como que puede haber o posibles rastros de vida en Marte.
Exacto. Ya sabes que una de las cosas que busca Perseverance es este rover que está en Marte y... precisamente en una zona que sabemos que en el antiguo clima... diferente de Marte, donde hubo más agua, pues se formaron, hubo diversas formaciones geológicas que se parecen bastante pues, a los terrenos estos de aluvión que hay en los estuarios y en las salidas de los ríos en la Tierra. No sabemos cómo era eso, cómo pudo ser Marte, ¿no? Pero dentro de un poco de la hipótesis de que Marte pudo llegar a haber vida en algún momento, quizás un buen sitio para buscarla son esos sitios donde... donde hubo agua y claro, donde quizás se dieron las condiciones, no solo en temperatura, también en otras condiciones químicas que podrían haber tenido que ver con la vida. Y eso es lo que se busca, biomarcadores o biofirmas en diferentes escalas. Perseverance es una especie de geólogo que puede coger parte del material del terreno, horadar, romper alguna roca y analizarla, ¿no? Y luego las muestras que ve interesante las mete en una cápsula y las deja para que una misión futura, que no sabemos si se hará porque...
Para que vaya otro y la recoja, ¿no?
Claro, para que una misión que va a ser conjunta de la NASA y de la ESA, en el futuro pues vaya y recoja esas muestras y las traiga a la Tierra para su análisis más completo. Digo que no sabemos qué pasará con esta misión porque con los recortes que ha hecho la administración Trump...
Ya.
Pues lo mismo se quedan ahí envasadas.
Lo mismo ahí en la cápsula.
Sí, parece ser que los chinos lo van a hacer antes. No, los chinos no van a ir a coger las cosas que han dejado los americanos, cogerán otras, pero posiblemente la misión de ida y vuelta la harán primero los chinos que otros países. En cualquier caso, lo que han encontrado son unos suelos, unas rocas de arcilla y limo, o sea, lo típico que se forma es de estos... depósitos que han estado de tierras que se han movido con el agua y donde en la tierra, por ejemplo, son muy ricos en bacterias y en diversas características que se producen por el hecho de que haya seres vivos allí. Bueno, pues lo que han encontrado es que podría, algunos de los fósforos, de los sulfatos, de diferentes sustancias que han encontrado, son compatibles con lo que en la Tierra se produce la vida. Lo que pasa es que no son ese origen, no sabemos si tiene que ver con la vida, igual puede tener que ver con otros procesos, ¿no? Con lo cual la noticia era cauta, pero muy optimista, diciendo estamos más cerca de entender qué procesos hubo en Marte hace pues unos 3.000 y pico, 4.000 millones de años, que quizás podía haber dado un poco con la vida. Lo que sabemos es que no hay vida ahora, o sea, no hay marcianitos verdes de esos.
Ya.
Allí no
están, al menos no se les ha visto.
No, bueno, ya sabes que hay gente que dice que sí, que están por ahí, pero no, parece bastante difícil porque hace unas semanas también se veía una nueva noticia. Sabemos que la Marte perdió gran parte de su atmósfera en procesos geológicos hace mucho tiempo, ¿no? Dejando la superficie expuesta a las radiaciones ultravioleta del Sol, con lo cual la vida no podría prosperar en la superficie de Marte. Quizás sí, si se hubiera escondido bajo la superficie, pero claro, esto es mucho especular y por el momento no sabemos nada, ¿no? Yo creo que hasta que vaya alguien a investigarlo, hasta que mandemos a un Indiana Jones, un explorador marciano ahí a ver qué hay, pues no tendremos esa noticia.
Ya. De todas formas, esta noticia que comentábamos, esos posibles rastros de vida en Marte, mientras no lleguen a la Tierra para poder ser analizados, no se puede confirmar como tal, ¿no?
No. De todas formas, fíjate que estos fueron recogidos hace un año. El análisis ha sido exhaustivo con los datos que se obtuvieron en Marte y con los que ha mandado la sonda desde Marte a la Tierra, y se publican en esta semana en Nature. O sea que realmente el proceso científico lleva este camino y bueno, los geólogos y los astrobiólogos de Marte, algunos de los que colaboran en esta misión, precisamente están en el Centro de Astrobiología de Madrid, pues estaban esperanzados, ¿no? Diciendo poco a poco vamos encontrando más pruebas, más pistolas humeantes de que la vida puede haber sido un fenómeno que saliera o que surgiera en Marte, pero por el momento pues nos quedamos así, pero ya ves nuestra canción, pues no sabemos si tendremos a la marcianita para bailar con ella, no rock and roll, pero quién sabe.
Ya. Bueno, pues así lo dejamos. Gracias, Javier, hasta el jueves que viene.
Un placer, hasta luego, adiós.
Lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás.
De 1 Pamplona, Onda Cero. En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Y queremos contarles a la 1 y 17 minutos que Vicarpin Pintura se ha convertido en líder en la venta de pintura tanto al por mayor como al público. Destacan en su catálogo desde hace décadas la calidad de sus pinturas, accesorios, maquinaria auxiliar para pintura, productos de decoración, bellas artes y manualidades. Están en tres direcciones: en Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iguer; en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You; y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
En Civicán, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ya está disponible la programación de cursos y talleres del programa Otoño 2025. Un programa que incluye propuestas de arte y creación, música, palabra, pensamiento, acción social y salud y bienestar. Además, desde ayer, miércoles 10 de septiembre, se ha abierto un nuevo plazo de inscripciones con adjudicación directa para los cursos que aún tengan plazas disponibles. Recuerden, las inscripciones pueden hacerse presencialmente en Civicán a través de la web www.fundacioncajanavarra.es o por teléfono en el 948-222-444. Toda la programación se puede consultar en la web, en Facebook, en X y en Instagram.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
En Estudio Médico Navarro, ahora somos vida, con los mejores especialistas en ginecología, urología y medicina reproductiva y la tecnología más avanzada.
Reserva tu cita en el 900 060 163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Clínicas Vida, con la garantía de Recoletas Salud.
Y hoy aquí en Onda Cero hablamos de vida. Vamos a hablar además de un tema que genera muchas dudas, la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Para aclararlo, contamos con la doctora Amaya García Barberena, que es ginecóloga y directora médica de Vida Medicina Reproductiva, parte del grupo Recoleta Salud en Pamplona. Muy buenas tardes, Amaya.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bueno, vamos a empezar quizá por definir, ¿no? ¿Qué entendemos por esterilidad?
Pues sí, me parece interesante, ¿no?, ver un poco la diferencia. La esterilidad la consideramos la incapacidad para conseguir un embarazo, pues pasado un tiempo, que consideramos un año, de relaciones sexuales regulares, frecuentes y sin utilizar anticoncepción. Es verdad que mujeres por encima de los 37 años lo consideramos a partir de los 6 meses, porque la fertilidad pues cae más deprisa y no merece la pena, ¿no?, esperar tanto tiempo. Uh-huh.
Hay tipos diferentes, ¿no?, de esterilidad también.
Eso es, iba a comentar, lo distinguimos en dos tipos, lo clasificamos en dos tipos, primaria o secundaria. Y la esterilidad primaria, cuando la mujer nunca ha conseguido tener un embarazo, y llamamos esterilidad secundaria, cuando tras haber tenido un embarazo previo ya no logramos un nuevo embarazo.
Uh-huh. Hablar de causas creo que es complicado porque quizás son muchas y diferentes, ¿no? Pueden ser.
Eso es, las causas son variadas. Pues pueden incluir problemas en la ovulación, por la baja calidad o cantidad de los espermatozoides, o causas más mecánicas como obstrucciones en las trompas de Falopio, alteraciones en el útero o incluso pues dificultades en la implantación del embrión.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué diferencia hay con la infertilidad?
Bueno, pues la infertilidad no es realmente la dificultad para lograr un embarazo, sino para conseguir un nacimiento de un hijo sano. O sea, es decir, la mujer se queda embarazada, pero esos embarazos no llegan a término. Pues terminan en abortos de repetición, abortos del primer trimestre, embarazos ectópicos, o sea, fuera de su sitio, o bien pérdidas fetales tardías, pero sin conseguir llegar el embarazo a término.
Ajá. Y también aquí hay distinción, ¿no?
Exactamente, también hay distinción, también lo consideramos de forma primaria o secundaria. Primaria, cuando nunca hemos logrado un hijo nacido vivo, sano, y la infertilidad secundaria, cuando después de haber tenido un hijo, sin embargo, aparecen problemas para conseguir un embarazo posterior.
Uh-huh. Y pues, en este caso, ¿cuáles son las causas?
Las causas son un poquito más complejas, a veces están más relacionadas con alteraciones genéticas o cromosómicas del embrión, o problemas con el endometrio que impiden que se desarrolle correctamente, y también factores maternos, en este caso, como alteraciones pues, hematológicas en la sangre o inmunológicas que provocan un rechazo del embrión.
¿Por qué es tan diferente diferenciar entre estos dos términos, infertilidad y esterilidad?
Pues sí, a veces los usamos de forma un poco, ¿no?, pues como si fuera la misma cosa, pero es importante porque son problemas diferentes realmente, y entonces el camino diagnóstico y terapéutico, el tratamiento no es el mismo. En la esterilidad lo que buscamos es por qué no se consigue ese embarazo, si es por el óvulo, por el espermatozoide o por las trompas o el útero, ¿no?, lo que hemos comentado. Uh-huh. Sin embargo, sí, la infertilidad, el foco está en por qué se pierde este embarazo una vez conseguido. Si son alteraciones genéticas, si son inmunológicas, hematológicas o del endometrio. Es un problema un poquito más, más complejo. Pues bueno, eso, ¿no? Como resumiendo un poco eso, de forma sencilla. En un caso realmente no conseguimos el embarazo y en el otro sí, pero no evoluciona correctamente.
Vale. ¿Y qué opciones de tratamiento existen en cada caso?
Bueno, en la esterilidad el tratamiento sí que depende más de la causa. Pues puede ser necesario inducir la ovulación con medicación, si tenemos más un problema, ¿no?, en una disovulación, mejorar la calidad del esperma, de los espermatozoides, o bien recurrir a técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, para lograr el embrión, que es lo que estamos hablando, que no logramos, ¿no?, el embarazo. Uh-huh. Sin embargo, en la infertilidad los tratamientos tienden a ser un poco más complejos y también más personalizados en función del caso, porque puede incluir estudios genéticos en los padres, en el embrión, lo que llamamos diagnóstico genético preimplantacional, para poder seleccionar embriones que sean sanos genéticamente, o tratamientos específicos en el caso de problemas de coagulación o de origen inmunológico. Entonces, bueno, son tratamientos un poquito más, más complejos. Lo fundamental es tener un diagnóstico, un buen diagnóstico hecho, para decidir cuál es la estrategia más adecuada, ¿no?, en cada pareja.
Ajá. Imagino que el impacto emocional, que también es algo a tener en cuenta, ¿no?, y algo muy importante, es diferente en los dos casos.
Exacto. La frustración de intentar y no lograr un embarazo, pues hombre, lógicamente es muy dura. Pero verdaderamente cuando la mujer queda embarazada y lo pierde sistemáticamente en varias ocasiones, normalmente el impacto emocional es aún mayor. Pues porque supone mucho miedo a un nuevo embarazo, pero mucha ansiedad porque realmente ya se queda embarazada. Y hay un duelo que además a veces se vive de una forma complicada porque el entorno muchas veces no, bueno, ¿no?, pues ya sabemos todos, no ayuda mucho. Bueno, te quedas embarazada, era un embarazo de poco tiempo, tampoco, no es para tanto. Uh-huh. Y sin embargo produce un duelo pues muy importante. Por eso nosotros, la atención psicológica que ofrecemos en Vida Pamplona, pues nos parece importante durante todo el proceso, porque el acompañamiento emocional a las parejas pues puede ser tan importante o incluso más que el propio tratamiento médico que podemos ofrecer.
Y para terminar, ¿qué mensaje le darías a quienes nos escuchan?
Pues que tanto la esterilidad como la infertilidad realmente son problemas médicos comunes que afectan a muchas parejas. Y bueno, pues hoy en día, como hemos hablado, pues tenemos medios pues eficaces, ¿no?, para estudiarlas y para tratarlas. Lo importante, como siempre, pues no demorarse mucho en la consulta. Cuanto antes lo estudiemos, más opciones de éxito habrá. Y también recordar que, bueno, pues que eso es que aunque parezca que uno está solo, pues que la medicina, la ciencia, el apoyo humano están para acompañar y ayudar a cumplir un poco ese deseo, ¿no? Que al final lo que todo el mundo quiere es tener un hijo sano en casa, lo que todos buscamos. Entonces, bueno, pues que hay que consultar y, ¿no?, en un sitio profesional para buscar esa ayuda.
Bueno, un sitio como Vida, Medicina Reproductiva en Pamplona. Un teléfono de contacto es el 900-060-163, 900-060-163. Doctora Amaya García Barberena, ginecóloga y directora médica de Vida Medicina Reproductiva, parte del Grupo Recoleta Salud en Pamplona. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Pamplona, Onda Cero. Tu pescadería en el mercado del ensanche. Tu carnicería en el mercado del ensanche. Tu frutería en el mercado del ensanche. Toda tu compra de producto fresco y de calidad en el mercado del ensanche. Mercado del ensanche. Tu mercado. Subvenciona Gobierno de Navarra.
Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
Navagres, en polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
Navagres, Grupo Bilbu.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5,95 euros. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Y en Onda Cero, hoy aquí en Más de Uno Pamplona, nos vamos a acercar al rodaje de Emakumeak, un corto que se está grabando estos días y que nos lleva pues hasta San Cristóbal, hasta el fuerte de San Cristóbal, y a ese grupo de mujeres que recorría todas las semanas la distancia que une Pamplona y el fuerte de San Cristóbal para visitar a los presos. Vamos a saludar a la directora y guionista de este corto, que es Beatriz Larragueta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también a Marina González, que se encarga de la producción ejecutiva del Rayo Verde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos.
Beatriz, ¿cómo te acercaste a este tema? ¿Cómo te surgió la idea de hacer este corto centrado en estas mujeres?
Pues di con la historia de una forma muy fortuita. Estaba leyendo un libro sobre el fuerte y pues me llamó la atención, ¿no? Porque al final ha sido un tema que ha estado siempre en el aire, cerca mía, porque bueno, vivo muy cerquita del Monte Ezcaba, del fuerte de San Cristóbal, pero nunca me había parado a realmente indagar qué es lo que había pasado aquí, ¿no? Pues eso, la historia de los presos, la fuga, etcétera. Entonces, pues a raíz de este libro que me llamó la atención, decidí comprarlo en una librería y empecé a interesarme por el tema. Fui tirando del hilo, después di con otro libro, en el que el libro de Iñaki Alforja y Félix Sierra, de la gran fuga de las cárceles franquistas, y en este libro sí que descubrí tres testimonios de tres mujeres que contaban cómo subían al fuerte de San Cristóbal a ofrecer ayuda a los presos. Entonces a mí esto me impactó mucho, yo no tenía ni idea de esta historia. Y fue ahí donde me llamó la atención y dije, ostras, pues es una historia que merece mucho la pena, ¿no? Y fui indagando y después di con el libro de Amaya Kovacs, que este libro sí que es como la base principal de esta historia, donde ella fue recopilando un montón de testimonios de estas mujeres, que desgraciadamente ya no están vivas. Y pues fue así un poco tirando del hilo y investigando un poco sobre el tema hasta dar finalmente con este libro que, lo dicho, es la base principal.
Una historia que ha estado mucho más silenciada, ¿no?, que la de los presos del fuerte de San Cristóbal.
Eso, o sea, lo dicho, sí que se conoce, ¿no?, en Pamplona, sí. Alrededores, se conoce sobre el fuerte, las malas condiciones de los presos, la fuga del 38, etcétera, pero sobre estas mujeres que subían a ofrecer ayuda de forma pues bastante clandestina, sobre todo a partir del 36, pues no se conoce tanto esta historia. Y yo siempre lo digo, no es como la otra mitad de la historia, pero la que ha sido silenciada o no ha sido visible.
Mujeres que en algunos casos venían de lejos, ¿eh?, que no eran de Pamplona, ¿no?, o que puede parecer que era lo más habitual, pero en algunas ocasiones hacían muchos kilómetros para llegar hasta aquí, ¿no?
Eso es, sí, sobre todo pues eso, familiares, porque al final los presos tampoco eran la mayoría de Navarra, sino no. Que de otras comunidades, y había muchas familias, muchas mujeres que sí que tenían que hacer viajes muy largos para al final pues hacer una comunicación de 15 minutos, que era lo que les permitían arriba en el fuerte.
Ajá. Marina, supongo que decidirse a producir este corto no fue muy difícil, ¿no?, con esta historia.
Efectivamente, desde el Rayo Verde conocimos a Bea en otro proyecto y nos contó pues un poco la historia, lo que acaba de contar y de dónde venía, y que seguía investigando en eso, y entonces quisimos incorporarnos porque claramente tenía, o sea, nosotros siempre desde el Rayo Verde tratamos de hacer proyectos con mucha vocación social y apostamos por esto. Nos gustaba mucho la mirada personal y reflexiva que quería darle Bea, que igual luego os cuenta un poquito más. Y nos pareció muy buena idea porque además es un corto que tenía que estar producido por una productora navarra, ¿no? Porque las historias son de aquí, el monte es aquí, y por anclarnos un poquito al territorio. Y nos encajaba muy bien en la producción de este año, además. Y eso, y sobre todo que nos gustaba mucho la mirada de Bea.
¿Cómo es esa mirada, Bea?
Pues al final es una mirada propia, ¿no? Es yo desde el presente, desde la actualidad. Acercándome a ellas, a esta historia que pasó hace casi 90 años. Entonces sí que tiene mucha presencia eso, pues esa mirada personal mía y la territorialidad, ¿no? La pertenencia, esa importancia al territorio, a los elementos físicos que tenemos en el Monte Ezcaba, ¿no? Y a través de ellos pues intentar conectar con esta historia del pasado, de forma más metafórica, con simbolismos, etcétera.
Creo, Marina, que el formato es especial que estáis utilizando, ¿no?, para la grabación.
Sí, exacto, estamos utilizando formato analógico. Es una apuesta, es un valor de producción. No hubiese sido posible sin la colaboración del programa Innova, promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, que es lo que ha hecho posible que podamos pues invertir presupuesto en esto. Y nada, y creo que es una apuesta también por parte de Bea y un arriesgar, ¿no?, a que el azar juegue, porque no nos podemos permitir grabar lo que queramos, sino lo que hay. Hay un metraje en concreto y hay unos metros que se pueden rodar de película, y creo que eso es parte del juego y la experimentación con la que quiere jugar Bea, porque como ha dicho, igual no es un documental al uso, ¿no?, de entrevistas y reportajístico, sino algo más de esperar que le guía en ese camino que hacían ellas, ¿no?, y por dónde le sorprende. Entonces creemos que el analógico, aparte de evocar esa época en la que ellas subían, también le da ese juego al propio proceso de grabar el documental, ¿no?, de dejar un poco que el azar y la naturaleza nos sorprenda.
Claro, porque la naturaleza, ¿no?, del monte tiene mucho que ver en el documental, en el corto, o es, podríamos decir, un personaje más.
Justo, Bea. Sí. O sea, al final, el monte es un personaje más, ¿no? Es el lugar por el que sabemos que ellas pasaban. Entonces es un poco el volver a recorrer ese camino desde el pueblo de Artica hasta el fuerte. Y justo, o sea, el monte es protagonista, tanto los sonidos que tendremos, que será pues de la naturaleza del monte, intentando un poco evocar lo que ellas podrían estar escuchando en ese momento de ascensión, y la naturaleza, ¿no? Los árboles, las plantas, las flores del lugar, cómo intentamos conectar con esta historia a través también de la naturaleza del mismo suelo, que al final ellas también pisaron, la misma tierra. Uh-huh.
Es la primera vez que se aborda este tema en formato audiovisual, si no me equivoco. Siempre esos libros que antes comentabas, ¿no? Pero en audiovisual no se ha hecho nada.
Eso es. Bueno, sí que existe el documental de Iñaki Alforja. Aquí tenemos 3 entrevistas de estas mujeres.
Sí, lo que has comentado antes, pero no eso exclusivamente, no se centra exclusivamente en ellas.
Es. Sí, es, uh-huh. Eso es. Este documental es pues sobre los presos, etcétera, más a formato entrevista, lo que comentábamos. Pero sí, en concreto sobre esta historia de las mujeres que subían, no sería lo primero, sí.
Uh-huh. Me da la sensación de que es una visión muy poética, ¿no?, del tema, vea o no.
Justo, sí. Tiene mucha presencia las metáforas visuales. Al final es un acercamiento más reflexivo, ¿no?, para invitar a reflexionar también a la gente sobre la historia, sobre la memoria histórica, el paisaje. Entonces sí que va a primar mucho el tono reflexivo, el tono pausado y la poesía visual también.
Uh-huh. Marina, estáis en pleno rodaje esta semana, ¿no?
Sí, justo empezamos el martes y estamos ahora centrándonos en el analógico.
Ajá.
Hicimos martes, miércoles y el viernes también vamos a rodar.
¿Y cómo está transcurriendo? ¿Cómo están siendo estos días? ¿Se están planteando dificultades que a lo mejor pensabas que no ibas a tener? ¿O lo contrario? ¿O a lo mejor está siendo más sencillo de lo que creíais?
Pues el primer día siempre, pero en todos los rodajes, esto no es ninguna nota, siempre cuesta como un poquito como pillarnos el ritmo entre todos y ver cómo fluye el rodaje, el ritmo, y sobre todo nunca habíamos rodado en analógico el equipo que estábamos. Sí. Es verdad que es un equipo muy reducido y eso facilita un poco pues todo el tema de traslados, logística, también en el monte pues tiene que ser así, ¿no? O sea, si no es fácil, no se hace. Pero ese primer día tuvimos como, no percances, ¿no? Pero una anécdota es que subimos un generador eléctrico de 30 kilos al fuerte de San Cristóbal y eso fue un poco caótico para el equipo, pero nada, pues luego queda todo en anécdota y en general está saliendo muy bien, estamos cumpliendo con los tiempos. Ayer nos llovió un poquito, pero justo era la hora de comer, entonces luego salió el sol y quedaron unos planos maravillosos. Y yo creo que, bueno, yo por mi parte como productora y un poco líder del equipo estoy contenta porque vamos en tiempo y veo al equipo que está muy bien. Y Bea creo que está bastante contenta con lo que estamos grabando estos días, así que no sé si ella tiene algo más que decir.
A ver, Bea, estás satisfecha hasta ahora, ¿no?
Eso es, lo dicho, lo que ha comentado Marina, ¿no? Al principio, este primer día pues fue un poco toma de contacto, etcétera, pero ya vamos muy, muy rodadas. Y muy contentas, cumpliendo lo que queríamos filmar. Ayer el tiempo nos respetó bastante. Yo me asusté un poco cuando vi la lluvia, pero justo para después de comer, que teníamos que rodar otra escena muy chula, que ahí sí que queríamos más rayitos de sol, pues ya salió el sol. Sí. Así que parece que hemos encargado el tiempo.
¡Qué bien! Sí. ¿Rodáis dentro del fuerte también o no?
Pues en una zona accesible.
Uh-huh. Yo tuve ocasión de visitarlo hace poco y entré en ese locutorio que precisamente era al que accedían, ¿no?, esas mujeres que visitaban a los presos, y al parecer se mantiene intacto tal y como estaba.
Uh-huh. Sí, es un sitio bastante impactante, sí.
Sí. Pues
sí, ahí entramos, sí. Pero es verdad que entramos alguna vez, pero es verdad que no se podía, o sea, no dejaban grabar y no dejaban tomar imágenes, entonces lo hemos hecho en una zona accesible que está como en la parte de atrás del fuerte, sí.
Vale, ajá. ¿Cuál es el planning, ahora cuáles son los tiempos del corto, Marina?
Pues mira, vamos a rodar ahora a lo largo de septiembre y en octubre empezamos la postproducción, empezamos montaje, estamos muy contentos, es una apuesta muy chula también el perfil que hemos elegido de montador con Bea, creo que encajan muy bien. Y nada, y la idea es terminar la postproducción para finales de año, principios de enero, tener ya las exportaciones del proyecto finales y poder lanzarlo a distribución. Que no sé, nos gustaría pues eso conseguir un estreno internacional, por supuesto, pero si no, apostar por festivales nacionales aquí de renombre y de documental sobre todo.
Ahora después, cuando ya esté hecho, ¿no? Cuando ya se haya podido estrenar, pues tocará moverlo, ¿no? Principalmente por festivales, que es como se habitualmente hay que mover los cortos, ¿no? Siempre.
Exacto.
En festivales, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, normalmente son 2 años, sí.
De momento creo que ya ha tenido un premio, incluso antes de hacerse, ¿no?
Sí, de hecho ahí, bueno, igual te puedo contar un poquito más, Bea, porque todavía no estábamos nosotros dentro del proyecto,
¿sí?
Pero es un premio en el programa Aukera.
Eso Bea, es, cuéntanos, Bea.
Sí, pues estuve desarrollando el proyecto en fase de desarrollo el año pasado, en 2024, y eso, en el programa Aukera de Menel Cártea. Y justo pues la presentación se hacía en el Festival de Cinevi en noviembre del año pasado, y ahí pues fue galardonado con el premio EMEN, el proyecto. Uh-huh. Así que
Festival
muy contenta,
Internacional, sí, de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Así que esto ya dice algo, antes de estar de que lo podamos ver, ya está premiado, o sea que cuando lo veamos, a saber que llega, ¿no? Ojalá lleguen muchos éxitos con él, que podáis continuar muy bien con la grabación y con todo el proceso que viene después, y nada, deseando ver este Emakumeak, esta producción del Rayo Verde, dirigida por Beatriz Larragueta. Beatriz, muchísimas gracias, y Marina también, gracias por habernos atendido hoy aquí en Onda Cero.
Gracias a vosotros por contar.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
¿Conoces ya Mueblam? Somos la nueva tienda de muebles low cost del grupo Muebles Amat. Salones y sofás desde 399 euros. Canapés y colchones desde 199 euros. Y todo con transporte y montaje gratis. Y 24 meses sin interés. Mueblam, grupo Muebles Amat. Polígono Multiva Baja, calle M, número 12.
En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las 10:30 de la noche y domingos hasta las 4 de la tarde.
Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
Abónate ya a las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte. Vive la mejor programación cultural de octubre a junio.
Entradas sueltas a partir del 4 de septiembre, con descuentos para jóvenes y mayores. Compra tu abono en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina de la calle Sandoval 6.
¿Cómo? ¿Qué estás aprendiendo tú sola ese idioma? Los idiomas mejor en compañía. Con gente, claro, y en la plaza Compañía, en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Alemán, euskera, francés, inglés, italiano, enseñanza pública en el corazón de Pamplona y con precios imbatibles. Preinscríbete, ven a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En nuestra compañía vas a estar mucho mejor.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Y llega ya el momento de escuchar el punto final de hoy con la comunicadora Diana González.
Nada es personal y todo es personal. Una reflexión que me sobreviene últimamente con mucha fuerza. Si bien en la vida hay situaciones objetivas que tienen sus causas, acciones y consecuencias, en lo relacional, en la mirada, la palabra o el tacto, puede ser más difícil de clarificar. Cuando recibimos una mirada, una palabra o un toque que nos remueve dentro, no tenemos la certeza de saber qué pasa al otro lado. Solo sabemos lo que nos hace sentir a nosotras. Y por eso, nada es personal. Lo de la otra persona es de la otra. Y, a la vez, todo es personal. Nos mueve a nosotras como personas. A veces lo que recibimos de la otra puede tocar una herida nuestra, otras quizá llegue a un anhelo, en ocasiones alcanza un miedo, Y hay momentos que rozan nuestro deseo, incluso espacios de indiferencia en los que no llega nada. Esta es la clave. Todo eso que sentimos es nuestro, el placer y el dolor, el amor y el odio o el silencio. Y no, como he dicho antes, no es justificable determinadas situaciones, especialmente las violentas. Con todo, sí explica la mayoría de enredos relacionales del día a día. Y esto nos ayuda a vivir nuestras emociones, ordenar nuestros pensamientos y adentrarnos en nuestras luces y sombras. La otra ya hará lo propio o no, no es cosa nuestra. Sus heridas, anhelos, miedos, deseos o silencios, desde donde se ha relacionado con nosotras, son suyos. Por esto, nada es personal. Por eso, todo es personal.
Y así, de esta forma, vamos a terminar Más de Uno Pamplona por hoy. Mañana volveremos a las 12:20. Lo que nos toca ahora es conocer las noticias de la jornada. Jorge Tirapu, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Marisa.
Noticias que nos van a llevar, sin duda, al Pleno del Parlamento, ¿no?, entre otras cuestiones.
Sí, que continúa esta hora con informaciones, con esa fecha que decíamos en el avance. El 29 de septiembre será cuando comparezca María Chivite en el Senado, pero también vamos a hablar del malestar que hay en el Sindicato Médico de Navarra, entre los facultativos, después de que ayer anunciara el consejero de Salud que se plantea intervenir para reducir las listas de espera en traumatología. De eso vamos a hablar hasta las 2 de la tarde.
Pues os escuchamos. Gracias. Hasta mañana.